acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, la necesidad de la libertad de prensa. Invitado, Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Doctor Jonathan Bock, ¿cómo observa desde la libertad de prensa la consolidación de la información, la guerra en Ucrania y particularmente la gestión de medios que el gobierno ruso y los medios rusos han venido haciendo?
Carlos, pues sin duda yo creo que uno de los capítulos más determinantes o con mayor capacidad de hechos para el análisis sobre lo que implica una guerra en el 2022 con el alcance mediático, ¿no? Yo creo que por aquí tenemos por un lado rol de las plataformas y de las redes sociales, por otro lado, un órgano propagandístico estatal muy fuerte y muy sólido, casi que pues a nivel mundial, como son los canales estatales rusos, y por otro lado, pues las estrategias propias de la guerra en materia de comunicación y de propaganda, ¿no? Entonces tenemos tres ejes sobre los que cada uno hay pues unas particularidades que tienen que ver con la tecnología, pero también con el momento político y con sus implicaciones. Entonces, pues sin duda será un suceso que dé para un análisis muy amplio y sobre todo pues también terminar concluyendo o por lo menos sacar algunas ideas de cuál fue el impacto que tuvo y en dónde la comunicación y estas estrategias terminaron teniendo un impacto decisivo en los avances o en las implicaciones que haya tenido la guerra en Rusia. Sin duda yo creo que no hay una situación similar que se pueda comparar y pues estamos ahora también como mirando los diferentes fuegos que se van prendiendo alrededor de todo este gran debate que sin duda pues está, como se ha determinado, pues está siendo la guerra comunicativa de este siglo pues más trascendente, ¿no?
Doctor Jonathan, para dar un poco de balance, ¿hay algo que envidiar a lo que está haciendo Putin y su grupo de apoyo con lo que en su momento vivió el mundo cuando Bush hijo arrancó la guerra a Irán y muchos medios estaban ahí en la primera línea acompañando la búsqueda de armas de destrucción masiva? ¿O es una exageración hacer algún tipo de símil entre esos dos momentos tan tristes para la información y los medios?
Ahí sin duda hay un encuentro de esos dos momentos históricos y que tiene que ver también con cómo cuando la desinformación viene por parte del gobierno, de uno de los gobiernos en conflicto, en pugna, ¿no? En ese caso, en el de Estados Unidos, era un gobierno que aseguraba que había armas de destrucción masiva en Irak. Y ese fue la justificación y el pretexto que se utilizó para ir a la guerra. Eso era una mentira, eso no fue cierto y eso fue un acto de desinformación para lograr un objetivo. ¿Qué? Pues por supuesto, ¿qué pueden hacer los medios o cómo puede fluir la información cuando de arranque ya está viciada, cuando de arranque ya se está diciendo mentiras? Los medios de comunicación no tienen esa capacidad para pues estar confrontando cada una de las cosas que dice un gobierno, ¿no? No por lo menos de manera inmediata. Y es lo que está pasando también en este caso, cuando la desinformación y cuando las mentiras vienen del gobierno, como en este caso el gobierno ruso, pues también es muy difícil poder contrarrestar ese tipo de afirmaciones. Y pues nosotros aquí en Colombia, muy lejos del epicentro del suceso, a lo mejor tenemos una distancia o más elementos para poder analizar esto, pero pues en este caso los ciudadanos rusos han estado sometidos a una desinformación constante y a unas mentiras y a una propaganda constante, como también seguramente pues en diferentes digamos como en diferentes círculos que están rodeando el conflicto, pues también puede que estén sometidos a otro tipo de desinformación. Y yo creo que esta es una de las grandes preguntas, porque cuando se habla de desinformación, rápidamente se tiende a culpar a los medios o a las plataformas y que no hay suficientes herramientas. Pero ¿qué hacer cuando la mentira sobrepasa cualquier capacidad y cuando la mentira viene, se empeña en hacerse pasar como por verdad y viene en boca de los presidentes, quienes son supuestamente los responsables de decirle a sus países pues la verdad, y no solamente la verdad, sino los asuntos que son de interés y de relevancia de todos los ciudadanos?
Doctor Jonathan, en el vecindario, si miramos el México de AMLO, recientemente destacado como el país más peligroso para el periodismo, y el Brasil de Bolsonaro, ¿cómo ven esas lógicas antimedios, antiinformación y ese permanente reto a la verdad que ambos gobiernos, viniendo de tradiciones y de ideologías distintas, comparten? ¿Y qué tan peligroso hoy es estas políticas y estos gobiernos en dos países que siempre se habían, en sus últimos años, caracterizados por esa pluralidad y por esa búsqueda de la oposición y de la garantía a la libre expresión? ¿Qué hacer frente a dos democracias tan importantes como la brasilera y la mexicana, que hoy vienen siendo cuestionadas y cuestionadoras de sus medios de comunicación y que desafían a los medios y se proclaman como perseguidas por los medios de comunicación en dos gobiernos distintos en sus orígenes y en sus ideologías, pero con grandes problemas con los medios de comunicación y que además se han tornado difíciles para el ejercicio del periodismo?
Sí, yo creo que sin duda aquí estamos ante un momento en el que nos empezamos a cuestionar y empieza a mostrarse también una cara muy perversa del impacto que tienen los canales estatales y de toda la inversión de recursos a estos canales, y cuál es finalmente su aporte a una información más plural y su aporte a una a que los ciudadanos reciban mejor información. Y lo que estamos viendo, o queda un poco más desnudo, es que son grandes inversiones en recursos humanos y económicos al servicio de un gobierno, ¿no? Y que eso, pues por supuesto, termina siendo una máquina de propaganda que afecta el entendimiento de la realidad por parte de los ciudadanos. Creo que es una tendencia que hemos visto en varios países de América Latina. Creo que, pues sin ir más allá, también ha sido un esfuerzo por parte del gobierno Duque, pero también por parte de algunos alcaldes que invierten recursos en tener sus propios equipos de comunicación que se encargan de querer instalar una versión institucional o a veces pues también un contenido propagandístico, como si fuera información al servicio de la ciudadanía, donde no hay capacidad de contrastar cifras, donde no hay capacidad de contrastar hechos, y sencillamente pues casi que nos quedamos con eslóganes y con información casi que publicitaria sobre X o Y gobernante. Y en el caso, para conectarlo nuevamente con Rusia, pues es lo que hemos visto, ¿no? Los canales estatales rusos durante años sirvieron como un canal de herramienta política y no como un canal que efectivamente aportara a la mejor calidad de la información que reciben los ciudadanos. Y pues ese debe ser uno de los debates amplios, y es qué tan permisible o tolerante debe ser que estos canales pues se sigan financiando con recursos públicos para un interés de un gobierno particular.
Doctor Jonathan, hoy, ¿qué aportan los medios independientes y en general el periodismo a la democracia en entornos como el de América Latina y particularmente para Colombia, para empezar a hablar de nuestra realidad más cercana y para hablar de lo que viene con este cambio de gobierno en el cual varios candidatos y varias candidaturas se han mostrado en desacuerdo con el tratamiento que le vienen dando los medios de comunicación?
Yo creo que el fervor de la discusión política no puede, no debería terminar teniendo un impacto o una incidencia frente a unos principios y unas obligaciones claras y establecidas de lo que implica ser una sociedad democrática. Y uno de esos pilares es precisamente la libertad de expresión. Es precisamente que la idea de que más voces pueden finalmente contrarrestar a unas pocas voces que sean quienes reciban una autorización para decir qué está bien y qué está mal. Creo que eso es algo que, pues, lo que se conoce como la pluralidad del mercado de las ideas debe regir también esos principios de una sociedad democrática, y no se debería poner o no deberíamos estar discutiendo sobre esos principios, ¿no? Por supuesto que se puede discutir sobre múltiples factores que están alrededor de esta conversación, ¿no? Factores además relativamente nuevos que aparecieron en los últimos 25, 30 años como aspectos de la tecnología, asuntos económicos y el impacto en la industria, asuntos políticos también que terminan afectando la conversación, el nivel de la conversación. En fin, ¿no? Yo creo que sobre esos asuntos es posible debatir, pero no sobre los fundamentos de una democracia que pasan por tener un periodismo plural y vigoroso. Pero estamos en un escenario donde hay una represión global y muy focalizada en América Latina de ataques permanentes contra los medios de comunicación, y eso no parece despertar en la ciudadanía una pues inconformidad, o tampoco parece despertar que haya que eso les cueste réditos políticos a los candidatos. Por el contrario, vemos que lanzan comentarios estigmatizantes o que criminalizan a los medios de comunicación, y no tienen ningún impacto en sus seguidores o en el electorado general, sino que por el contrario terminan generando como un efecto dominó, donde entonces todo el mundo sale a opinar negativamente del trabajo de los medios. Y ahí estamos en un escenario muy preocupante, porque hemos visto que esto ya ha sucedido en otros países, ¿no? Y estamos repitiendo una receta que lleva a un mayor autoritarismo, que lleva a una menor tolerancia, como lo que sucede en El Salvador, que pues es aterrador, ¿no? Un presidente que sin ningún tapujo dice que los medios de comunicación están pues protegiendo a las pandillas, dice que los medios de comunicación son enemigos de la patria, y pues el señor tiene una popularidad del 80%. O lo mismo que pasa en México, como ya mencionábamos con López Obrador, que pues en el inicio de año más violento contra periodistas, donde han asesinado a 7 periodistas, pues él sigue en su discurso diario señalando y atacando a periodistas, ¿no? Entonces, el periodismo está en crisis, que por supuesto, y hay un periodismo malo, como también hay un periodismo bueno, eso es cierto, y ese debate le corresponde a la academia, a la sociedad civil, a los medios, pero no le corresponde a los políticos. Y lo que le correspondería a la ciudadanía es señalarle eso a las figuras públicas y a los políticos.
Jonathan, usted pertenece a un grupo de jóvenes que ha retomado pues esa gran apuesta de nuestro Nobel, de nuestro primer Nobel, de Gabriel García Márquez, que siempre entendió el periodismo como un ejercicio de crítica y de monitoreo ciudadano, a pesar de sus cercanías con el poder, con todos los poderes, los latinoamericanos y los internacionales. Pero hoy, en esos nuevos ecosistemas de comunicación que usted conoce bien, en las redes, en esas otras formas, en el Twitter, en el YouTube, y en todas esas apuestas que jóvenes como usted vienen haciendo para ampliar la perspectiva, y que sin ellos seguramente los fenómenos luctuosos de hace menos de 2 semanas en Putumayo, o lo que pasó el 9 de septiembre del 2021 no se hubieran conocido, o lo del paro, que ¿cómo ven ese ejercicio y cómo ven esos ataques y esas denuncias que le hacen a ustedes y a su fundación por tratar de ampliar la perspectiva y tratar de ayudar a contener esos otros poderes en una democracia que indudablemente es sólida y que tiene su buen sistema inmunológico, pero que también cada vez más se vuelve más violento?
Sí, esa es una pregunta que además en el equipo y en el entorno de la FLIP nos la hemos estado haciendo bastante en estos días, y creo que, pues, por supuesto, también da como para varios debates. Uno de ellos, sin duda, yo creo que el ecosistema colombiano pues está carente también de más organizaciones o de más actores que puedan contribuir a hacer un poco el contrapeso desde la sociedad civil a los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que, pues, de alguna manera, si se compara con otros países, pues vemos que en otros países hay constantemente investigaciones de universidades o de otras organizaciones de la sociedad civil que, pues, buscan aportar también a, digamos, a los efectos de que puede producir el periodismo, a los problemas que hay alrededor o a los cambios que se están asumiendo en materia de comunicación, ¿no? Como cuál es el, pues siempre hay, sobre todo en elecciones, una cantidad de estudios que muestran cómo se está cubriendo a los candidatos, cuál es el tiempo que se le da a cada uno de ellos, qué tan transparentes son con sus líneas editoriales. En fin, ¿no? Como todo esto que es importante debatirlo y que la sociedad lo necesita. Creo que en Colombia en los últimos años, pues se ha ido desvaneciendo precisamente lo que antes había. Y pues eso termina entonces confluyendo en que ante la ausencia de eso, pues también hay un mayor señalamiento, unos mayores reproches al sector y al ecosistema mediático. Entonces creo que sin duda eso es un asunto y que nos debe también llamar a todos nosotros para saber y también determinar pues cuál es el aporte que cada que desde la academia, que otras asociaciones de la sociedad civil pueden hacer. Y ahí es muy importante pues que esto sirva, porque pues lo que estamos viendo es que la audiencia siente que hay un desbalance, ¿no? Como nadie critica a los medios, nadie está haciendo una veeduría de cuándo se están comportando bien o mal, y pues finalmente eso es un campo muy fértil para pues estas para que estas estigmatizaciones y estos señalamientos, y para que los funcionarios públicos pues la emprendan contra los medios de comunicación. Yo creo que eso es un punto central en todo este en todo lo que estamos viviendo, y que nos corresponde también pues poder aportar algún tipo de propuestas y de soluciones.
Doctor Jonathan, ¿es posible que, al igual que pasa en la economía y que pasaba con el patrón oro, cuando circulan dos medios, el medio malo desplaza al medio bueno? Hay una, o definitivamente, y quizás es lo que pensamos todos, realmente la gente es capaz de determinar la buena información, y como ha pasado con todos estos jóvenes como usted y como su equipo, pero también con los que se han lanzado a las plataformas digitales, pues han logrado no solamente mantenerse, sino hacer importantes denuncias y cualificar el ejercicio de los negocios y la política.
Sí, yo creo que pues eso hay que seguirlo alimentando y hay que seguirlo haciendo. Yo creo que las audiencias, y hay grupos pues que con más o menos recursos pues están haciendo también un poco más orgánico una crítica muy sana a los medios de comunicación, y se ven varios ejercicios en redes sociales, y hay a veces como momentos donde conocemos algunas investigaciones e iniciativas frente a esto, y eso sin duda es positivo. Yo creo que pues eso también demuestra que la solución está ahí, que la solución está en alentar las investigaciones, en alentar las campañas de, por supuesto, alfabetización mediática y digital, de alentar que haya, pues, como un alivio en parte a la necesidad de poder tener herramientas que permitan identificar mejor, como digo, cuando se está haciendo un mal periodismo, cuando eso está impactando de manera negativa en la información que se entrega a la audiencia. Eso es fundamental.
Para terminar y anunciando un segundo programa sobre el tema de la siguiente pregunta, ¿cómo ve usted los anuncios, los debates y los pronunciamientos de las campañas presidenciales frente a este tema de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y del ejercicio de veeduría crítica ciudadana que debe hacerse para que entre todos construyamos una mejor gestión colectiva de los bienes comunes?
Pues yo creo que esas son precisamente como una de esas preguntas que sobre todo surgen en elecciones y que sería importante tener voces que puedan estudiar y analizar a fondo, por ejemplo, el tema con los debates, ¿no? Yo no sé qué es los debates, por ejemplo, qué impacto terminan teniendo en los modelos que se están aportando para que los ciudadanos conozcan realmente un poco más a fondo las propuestas de los candidatos, ¿no? Yo creo que si comparamos con algunos otros países, pues esos modelos de debate, siento que estamos un poco estancados, ¿no? Y hay además pues una sobreoferta que, como digo, no sé qué tanto termina aportando, no sé qué tan plurales terminan siendo o incluyen asuntos que realmente pues son importantes, ¿no? Yo creo que hay, por supuesto, un esfuerzo de los medios en hacer estos debates, que no es fácil porque muchas veces pues terminan como enfrentados en la propia naturaleza de la discusión política en Colombia, pero pues ahí es donde vuelvo con el asunto de ¿y quién nos está diciendo que está mal o que está bien? ¿Y quién nos está diciendo, que no sean los medios de comunicación, por supuesto, sino estas otras voces, cómo se deberían proyectar o dónde hay falencias y dónde hay también como otras propuestas e ideas para hacerlo? Y una vez más, pues estos, el foco de esto es muy a nivel nacional y desde Bogotá, y pues no se termina midiendo tampoco qué está pasando en las regiones y cuál ha sido el papel de algunos medios en las regiones para cubrir con debates o para cubrir pues todo lo que pasa alrededor de las elecciones. Creo que el mensaje de cierre y final es que ni el sector ni la sociedad en su conjunto podemos hacer oídos sordos a una necesidad de que es necesario invertir recursos y de que es necesario tener una mirada crítica y profunda sobre el papel de los medios de comunicación, y que una vez más pues eso no le corresponde ni al gobierno ni a las figuras públicas determinarlo, porque pues eso ya empezaría a ser una injerencia y una regulación que afecta, por supuesto, la libertad de expresión.
Doctor Jonathan Bock, muchas gracias, y pues desde luego, dado los lazos que se tiene con la universidad y el tipo de trabajo que usted dirige, pues tiene nuestra solidaridad y tienen todo nuestro apoyo en momentos donde se cuestiona al mensajero y no a la realidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Un saludo.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, la necesidad de la libertad de prensa. Invitado, Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Wendy Casallas y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su sintonía y las y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Y recuerden, Radio UNAL, 30 años trayendo conocimiento a la interpretación de la realidad colombiana. Thank you.
interacción.